Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva sesión más de este ciclo de cine mudo que organiza la Fundación Juan March. Yo, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a Lucía Franco, que es quien me ha invitado a participar, a Román Gubert, que también creo que coordina el ciclo. Y he preparado unas páginas para presentarles La carretera fantasma, del director sueco Víctor Hoström. Me quito las gafas porque, como soy miope, ahora ya no veo con ellas de cerca. Soy miope y voy ganando en edad, y entonces ustedes me comprenderán. Cuando María Ignacia García me pidió un resumen de la que iba a ser mi presentación de La carretera fantasma, película realizada por el actor, guionista y director sueco Víctor Hoström en 1921, que hoy vamos a tener la oportunidad de ver aquí, en el auditorio de la Fundación Juan March, yo le envié el siguiente texto. Para presentar La carreta fantasma, de Víctor Hoström, voy a tratar de compartir con los espectadores una experiencia íntima. Voy a explicar por qué creo en lo invisible, en los fantasmas, los sueños, los bacilos y las bacterias, en la transmigración de los géneros y las almas, en la fusión de lo fantástico y lo cotidiano, en el extrañamiento de lo real por efecto de la injusticia, en las aproximaciones a la realidad que trabajan simultáneamente con el horror y el naturalismo. Voy a escarbar en los motivos por los que esta película ha sido tantas veces reinterpretada en otras, relacionando la obra de Hoström con cineastas como Bergman o Capra. Voy a profundizar en las razones por las que el primero dijo que la cinta de Hoström era el film de todos los films. No contaré en ningún caso la película, espero, pero sí trataré de diseccionar cuáles son los elementos narrativos y cinematográficos que hacen de ella una propuesta moderna y una obra cumbre del cine universal. Y, por supuesto, hablaremos de sexo, cosa que sucede casi siempre al abordar artísticamente cuestiones como la redención o la culpa. Hoy, ante la promesa que constituye ese texto anticipatorio, tiemblo un poquito porque me doy cuenta de que tal vez la ambición sea mucha y el tiempo limitado. Lo importante es que ustedes vean la película, que la disfruten. Sin embargo, voy a empezar por el principio justificando mi creencia en lo invisible y por qué ese asunto tan personal viene a cuento a la hora de intentar entender La carreta fantasma. Yo creo en los fantasmas, en los deseos intangibles y frustrados, en las pulsiones que se convierten en corrientes de energía que recorren las habitaciones y trazan líneas de fuerza para organizar imágenes, escenas, distribuciones de huecos y de cuerpos, una tensión entre miradas que se sujetan con hilos de nylon tan contundentes y expresivos como los que dibuja Hoström en cada uno de sus fotogramas. David Holm, el protagonista de la película, bebe con dos borrachos en la calle al lado de un campanario cuyo reloj está a punto de marcar las 12 de la noche. Holm se sienta al lado del carretero de la muerte. Holm destruye el abrigo de la monja Edith, que ha pasado arreglándolo toda la noche. Holm tose a la cara de sus hijas dormidas. La esposa de Holm abotona el vestido de su niña y el proceso parece eterno porque sobre ellas se cierne una amenaza. Holm, como Nicholson en El resplandor de Kubrick, rompe con un hacha la puerta y en otra escena corre para evitar un acto terrible. La esposa de Holm acaricia la cara de Edith como si la arañase, y yo pienso que no hay besos, ni caricias, ni mordiscos como los que se dan los nórdicos en sus películas. Recuerdan el beso intenso, vampírico, milagroso de Ordet, del danés Carl Theodor Dreyer, o los labios de Harriet Anderson en Un verano con Mónica, de Ingmar Bergman. Esas caricias, que tendrían lugar 30 años más tarde de que Hoström rodase La carreta maldita, esa manera de acercarse, de tocar y poseer el rostro de los otros, más allá de lo espiritual, nos hacen creer en la materia agazapada en lo invisible, en los átomos y en las partículas elementales, en los ácaros de los colchones y en los bacilos que provocan la tuberculosis. Hostrom cree, como yo, en todas esas cosas y por eso rueda una película basada en una obra de Selma Lagerlöf, premio Nobel en 1909, que a su vez recrea una leyenda fúnebre y edificante ambientada en Nochevieja. La persona que muere justo antes de que den las 12 está condenada a ser el carretero de la muerte y presenciar durante un año todos los horrores y todas las injusticias que a menudo por culpa de los seres humanos comete la parca. Hostrom elabora un film donde la realidad es lo visible y lo invisible, y para ello desdibuja el límite entre lo real y sus ficciones, la sórdida vida cotidiana y las viejas leyendas, conjugando géneros narrativos que, desde una mentalidad contemporánea, son menos antagónicos de lo que parecen. El código de los géneros fantásticos y terroríficos se funde con la reconstrucción naturalista de la realidad sueca a la altura de los años 20 del siglo pasado. Los efectos especiales, las magistrales transparencias, las imágenes de la carreta de la muerte confundida con el movimiento de las olas del mar, surcando las profundidades para transportar a un ahogado, las almas que salen de los cuerpos, en definitiva, las imágenes del horror fantástico se entrelazan con el retrato de luces y sombras, menos caravaggianas que en el expresionismo al uso, de hombres destruidos por la bebida, familias despedazadas, niños y mujeres que mueren prematuramente de enfermedades pulmonares, pobreza, hambre y frío. La realidad en la carreta fantasma se vuelve extraña y terrorífica, siniestra a la manera freudiana, por efecto de la depravación moral, la morbilidad y la miseria económica. Sin embargo, el desencadenante de la tragedia no es un sistema que funcione mal, sino los vicios inmanentes al corazón del ser humano, su debilidad y su propensión a ser tentado por una víbora muy común en este tipo de filmes, el alcohol. En otras películas y textos literarios, la picadura de la víbora, el veneno, encarna en los angélicos rostros de las mujeres fatales. Pienso en la Marlene Dietrich del Ángel Azul, esa Lola Lola capaz de llevar a la perdición al pobre profesor Rat. Pero en La carreta fantasma, pese a la misoginia y el afán de venganza de Holm, se presentan más como víctimas que como verdugos tentadores de bellísimas piernas, y la vida de la familia Holm cambia de registro idílico del trabajo y del juego campestre con las niñas al lumpenerío más radical, solo por culpa de la intoxicación alcohólica, a la deshumanización y al pecado que nos aleja de los mandamientos de Dios, cuyo cumplimiento traerá la felicidad verdadera. De ese desgarramiento, de esa forma de religiosidad que religa al ser humano con una naturaleza simple y doméstica, de los peligros de la artificiosidad y la relajación moral, habla La carreta fantasma. Hostrom tuvo oportunidad de leer a Freud y a partir de esa lectura y de sus conversaciones con Selma Lagerlöf creció su interés en visibilizar los sueños y el subconsciente en la pantalla. Un empeño que implica un extraordinario reto técnico. Nos vuelve a colocar en el filo entre lo visible y lo invisible y además nos abre las puertas a un asunto que en La carreta fantasma no es secundario, la sexualidad. La sexualidad como represión, como fantasma, como frustración erótica y la castidad como moléculas que también forman parte del ADN de lo horrible. No puedo evitar referirme en este punto a la institutriz sin nombre de otra vuelta de tuerca de Henry James, a esa mujer que tal vez ve fantasmas o tal vez los proyecta desde el interior de sus miedos y de sus represiones más profundas. El subconsciente es el lugar donde se aloja la culpa, y para evitar el dolor y el mal, lo invisible debería ser visibilizado según las doctrinas de Freud. Hostrom nos deja entrever también ese misterio a través de las relaciones entre los personajes de esta película, que a su modo constituyen un peculiar triángulo amoroso. Los espectadores, poco a poco, nos iremos dando cuenta de que el relato fantástico se transforma no solo en crónica negra, sino también en un retorcido melodrama pasional. La venganza y la misoginia del protagonista se arraigan en su desengaño erótico. A su vez, la maldad de Holm es el acicate del amor sin límite que le profesa una monja del ejército de salvación, Edith. El deseo de redimir al hombre se presenta como una pulsión erótica primordial en las mujeres, y el juego sadomasoquista, el funambulismo entre el perdón y la culpa, la dialéctica entre víctima y verdugo, dominante y dominado, la crueldad, el sacrificio y la capacidad de sufrir por otro, las vejaciones y el enamoramiento como forma de la neurosis obsesiva, actúan en la carreta fantasma como desencadenantes y metáforas del sexo. El propio Hostrom dirigió unos años más tarde, en 1928, una película magnífica, El viento, que ustedes han tenido también la oportunidad de ver aquí, protagonizada por Lillian Gish, una actriz también magnífica. En ella, la naturaleza, el viento y los caballos construyen una potente metáfora del miedo, la posibilidad de la locura, el amor y la agresión sexual. Lillian Gish no trabaja en La carreta fantasma, pero sí en otra fabulosa película del director sueco, La mujer marcada, primera adaptación de la novela La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne, en la que el adulterio, la sexualidad castrada y la represión social son temas más que evidentes. Gish colabora con Hostrom en su etapa estadounidense, que dura 7 años. Antes, en Suecia, ha rodado películas para la productora Svenska Biografiateatern, espero que no haya ningún sueco en la sala, películas como Ingeborg Holm, sobre la pobreza que conduce a la locura una mujer viuda, y Los proscritos, considerada una de las obras cumbres del cine mudo nórdico. Hostrom acude a Hollywood llamado por Louis B. Mayer y allí tiene la ocasión de dirigir a Lon Chaney, a Norma Shearer o a John Gilbert, y a la maravillosa Lillian Gish, cuyos ojos y cuya expresividad corporal son incomparables. Los ojos de las actrices y de los actores del cine mudo, los ojos de Hostrom interpretando el papel de David Holm, los ojos de Hilda Borgström en el papel de su mujer, los de Tore Svenberg haciendo de George, los de Astrid Holm en su interpretación de la abnegada Edith. Mientras vemos La carreta fantasma, de repente tenemos la impresión de que estamos viendo cine de Ingmar Bergman. Incluso reparamos en la circunstancia nada casual de que Hostrom, director y actor de este film, es a la vez el protagonista de Fresas salvajes y de que existe una sustancia orgánica, una linfa, que une internamente los proyectos artísticos de los dos cineastas suecos, pero con una diferencia fundamental. Hostrom cree en Dios y en la redención. Bergman probablemente no. Sin embargo, si Hostrom hubiera acabado su película con el encuentro metafísico entre David Holm y la monja Edith, que se produce bien avanzada la película, la lectura del film habría sido devastadora, desesperanzada, radicalmente transgresora tanto desde un punto de vista religioso como político y moral. Piensen en este detalle cuando estén viendo La carreta fantasma y el carretero de la muerte conduzca al espíritu de David Holm, el protagonista, ante la monja moribunda que reclama frenéticamente su presencia. Piensen en lo que significaría esta cinta si las cosas se hubiesen quedado así. Porque desde un punto de vista narrativo, podían haberse quedado ahí sin que la verosimilitud de la historia se hubiese resentido ni un ápice. Donde se podría haber producido una explosión, una hemorragia interna, es en el interior de las mentes bien pensantes y pacatas. La posibilidad de la lectura trágica. La sospecha de que no hay vuelta atrás y de que la trascendencia solo puede ser una modalidad del castigo. El barrunto de que no existe un Dios piadoso, ni siquiera bueno. la destrucción misma de la idea de Dios que ya había desconsolado a la civilización occidental unos años antes con la filosofía de Hegel, de Nietzsche o con la literatura de Dostoyevsky en los hermanos Karamazov. La conciencia vital de que no hay nada más allá de la muerte, de que nadie va a salvarnos ni a perdonarnos, desemboca en la opción narrativa de que el final nunca puede ser feliz. No es este el caso de Hostrom, pero está a punto de serlo. Juega permanentemente a cortarse con ese filo, a producir esa tensión de la cuchilla contra la pupila del espectador. A la maestría de Hostrom para hacer verosímil lo fantástico, a su pulso para hacer creíble la fusión propuesta entre la física y la metafísica, la luz y la oscuridad, a la modernidad narrativa de la obra, quiero dedicar el tramo último de esta presentación, porque si hay un elemento que sobresale por encima de todos en esta magnífica película, es su agilidad para contar historias dentro de las historias a través de una trama que recurre permanentemente al movimiento analéptico, es decir, al flashback, para provocar interés y tensión en los espectadores. Unos espectadores que a la altura de 1921 no tenían el colmillo tan retorcido como nosotros y posiblemente se sintieran desconcertados, sobre todo en el inicio de la película. La monja Edith está moribunda en su cama y pide ver a David Holm. No sabemos quién es David Holm, pero han tenido que pasar muchas cosas para que una mujer en su lecho de muerte pronuncie ese nombre en particular. En lugar de ceñirse al desarrollo tradicional de planteamiento nudo-desenlace, la carreta fantasma comienza en pleno nudo y a partir de ese momento Hostrom no solo exige, sino que consigue plenamente captar la atención de los espectadores que ven cómo sus previsiones argumentales van sufriendo sucesivas interrupciones, interferencias, que le llevarán a entender el relato de una manera cada vez más compleja y más profunda, a escarbar con la uña, desbrozando la realidad y la fantasía, descubriendo la verdad que se aloja en el límite del sueño, sacando a la luz todas las pulsiones invisibles que nos permiten entender y reencontrarnos con lo visible. Por otra parte, el relato dentro del relato actúa como un mecanismo de relojería que obliga al espectador a poner permanentemente en tela de juicio la frontera entre lo real y lo maravilloso, lo onírico y lo cotidiano, lo natural y lo espiritual, lo tangible y lo intangible. El espectador ha de participar activamente no solo en la ordenación del puzzle temporal y en el discernimiento de cuál es la mirada que cuenta en cada instante la historia, sino también en la graduación del catalejo que le permitirá captar nítidamente el relato con todas sus complejidades y con esos solapamientos de planos o de dimensiones de la realidad que cristalizan con suma coherencia en la superposición de fotogramas como recurso básico de los efectos especiales. La forma, incluso la solución técnica, no puede estar más ajustada al contenido y a la visión del mundo que encierra la película. A esa espiritualidad materialista o a ese materialismo espiritual con el que yo me siento razonablemente identificada y que me hizo escribir al principio: creo en lo visible, en lo invisible, en los fantasmas, los sueños, los bacilos y las bacterias. Yo, mucho más defectuosamente que Hostrom, que está considerado junto a Murnau, Bien y Lang, uno de los grandes del cine mudo, busco que mis argumentos terminen dibujando una geometría perfecta, esperanzadora, que les anime a ver la película y les proporcione claves de interpretación que vayan un poco más allá de lo obvio. Si Capra en Qué bello es vivir trabaja con la hipótesis de lo que pudo haber sido para crear un cuento de Navidad sobre la redención, el amor doméstico y el valor de la propia vida a través del relato de un ángel que concede a un hombre una segunda oportunidad, Hostrom, en La carreta fantasma, sostiene unos pilares ideológicos muy parecidos, pero lo hace con un demoníaco juego de cajas chinas donde a menudo el narrador principal de la historia es también un ángel, pero un ángel de la muerte. Y el hombre redimido no es un suicida en potencia, sino un hombre que ha elegido el camino de la autodestrucción y no se enfrenta a lo que pudo haber sido, sino que tiene que evitar a toda costa lo que de verdad está pasando. Y lo que pasa es mucho más terrible que el hecho de que tu mujer acabe siendo la bibliotecaria solterona del barrio, una de las imágenes de lo que pudo haber sido que presencia virtualmente James Stewart en Qué bello es vivir. Donna Reed, con cara de aburrida y gafitas, hojea un libro en una sala de lectura. Lo que pasa y lo que está a punto de pasar en La carreta fantasma son cosas tan sombrías y aterradoras que la redención que filma Hostron es un incandescente rayo de luz. Los niños corren peligro de muerte y las almas deben haber madurado para encontrarse con Dios. Que disfruten la película. Muchas gracias.